sesión para Blanca. Mi nombre es Maradel, del plano 4, subnivel 1. Continuaré el relato de mi rol como Trinidad Cabello en REM 2. El tetán de quien es mi amiga Estela Navarro es una alta entidad a la que respeto muchísimo, pero debo ser fiel a mis recuerdos, que lo va a relatar en la forma del rol de Trinidad. Habíamos tenido un cambio de palabras de la forma como Estela trataba a su padre, al profesor Estanislao Navarro, un hombre al que yo admiraba, profesor de nada menos que dos eximios genetistas como Anacio e Iruti. Estela estaba distinta. Por momentos la veía contenta, por momentos la veía cabizbaja, meditabunda, y había días que nos citábamos a tomar algo y faltaba. La llamaba por el holomóvil y marcaba no disponible. Pasaron como 30 días y me comenta de que estaba en relación con una persona. Le pregunté, ¿a qué le llama relación? ¿Estás de novia? No, no, se aclaró la garganta y continuó, estamos conviviendo. Me asombró sobremanera. ¿Conviviendo de buenas a primeras? Sí. Es un hombre maravilloso, amable, atento. Se llama Joaquín. Estudió en otra región, pero sabe muchísimo también de neurología y de genética. Bueno, pero esta ha sido una grata sorpresa. Le comenté, te felicito. Un día de semana me llama y me dice, estoy aburrida. ¿Qué precisas? Dime. Verte, conversar. Pero por supuesto, le dije. Y nos encontramos en el bar de costumbre. Nos sentamos en unos boxes apartados. Y me dice, me siento tan sola. Mi mente estaba en ebullición. Le digo, ¿cómo sola? No entiendo. ¿No estás conviviendo con este señor Joaquín? Sí, lo que pasa que lo veo los fines de semana. Entonces no estás conviviendo. ¿Cómo no? Tiene ropa en casa, en los placares. Prácticamente vive conmigo. No especificas, no eres clara, Estela. Prácticamente vive contigo, pero me dices que está los fines de semana. ¿Y en la semana qué? ¿Trabaja? ¿Viaja? ¿Está en otra región? No. Está con su familia. Me quedé helada. ¿Cómo con su familia? Sí, tiene esposa y tiene dos hijos. Me quedé segundos sin palabras. Digo, pero ¿qué clase de relación es esa? Él me ama. Y yo también. Pero no entiendo. Te ama, pero tiene su familia. No se lleva bien. Quiere a los hijos, pero a la mujer no la soporta. Mira, no me gusta dar consejos, no los doy. Sí puedo orientarte por el hecho que tú me has dado pie al contarme la historia. Pero, ¿qué hubiera hecho yo? Salvo que tú no sabías que tenía familia. Sí, sí, lo sabía. Lo sabía. Compartimos un par de cátedras y empezamos a vernos y me contó que no se llevaba bien. Y bueno, y pasó lo que tenía que pasar. Estela, le dije, antes de que pasara lo que tenía que pasar, lo correcto no era que él aclare las cosas con la que es su esposa. Se separen, se divorcien y luego inician una vida contigo. Sí, lo que pasa es que tienen negocios en común. ¿Pero ella también es neuróloga? No, no, pero el padre de ella aparentemente tiene bastante plata y bueno, se casaron jóvenes. El padre le pagó los estudios a Joaquín. O sea que durante un tiempo Joaquín vivió de su suegro, argumenté. Y ahora es como que tiene temor de quedarse sin nada. Estela se puso mal y me desafió. Qué fácil que es para ti. Tú resuelves todo. Tú eres la sabia. Lo mismo con mi padre. No entiendo por qué te pones así, le dije. Claro. ¿Te crees que es fácil? Dejarla de un día para el otro. ¿Pero él no tiene sus ahorros?, pregunté. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa que no lleva tanta gente a las cátedras como tú o como yo. No alcanza, digamos, a vivir con lo que gana. Y si se separan, encima tiene que pasarle créditos a ella porque los chicos son menores. Y no le alcanzaría ni siquiera para rentar un apartamento de un ambiente. Estela, ese no es tu problema, ese es problema de él. Pero a mí no me molesta. Yo sé que él me ama a mí. A veces cuando uno dice las cosas con la verdad y el otro tiene muchos roles del ego, se molesta, se ofende, no quiere escuchar. Pero yo no podía callarme. «¿Él qué problema tiene?», le dije. «Él está cómodo. Te ve a ti, se acuesta contigo. El fin de semana te dice nos vemos, vuelve con la familia, a la familia le inventa que irá a otra región a dar cátedras. O sea que vive en una mentira y tú no vives en una mentira. Tú te has formado una mentira. Lo has idealizado a una persona que verdaderamente no se lo merece. Me imaginé que ibas a decir eso. Estoy arrepentida de habértelo contado. Joaquín es lo mejor que me pasó en mi vida. Es una excelente persona. Sufre en la familia, la mujer lo maltrata. Y conmigo tiene un desahogo. Pobre. Ahora está siendo irónica, Trinidad. Honestamente, sí, estoy siendo irónica. Porque intuyo que no es así. Honestamente, no le creo nada. Se paró. Se estaba por ir. ¿Qué haces? No eres buena amiga. Nos sentamos en un reservado. Trato de desahogarme contigo. Y en este momento tengo deseos de llorar. Me censuras. Me criticas. Dices que hago mal las cosas. Cálmate. Hablemos de otra cosa. Y hablamos de mil cosas. Hablamos de investigaciones, hablamos de astronomía. La semana siguiente iremos a ver una conferencia de Nando Flagan, un astrónomo, pero de los más destacados. Incluso estaban ya por hacer con empresas privadas viajes para los asentamientos en el satélite. Nos vemos recién 10 días después. Yo soy una persona que me gusta tender una mano, me gusta ayudar. La dignidad es mala. Porque yo entiendo que la dignidad es no permitir que el otro te haga lo que tú no le harías a él. Como Maradel, eso lo escuché de mi maestro. Pero hay otro tipo de dignidad. Si la persona no quiere ser rescatada, que se hunda allá ella. Porque insistir, en tender la mano y que del otro lado no quieran ser rescatados, ¿en qué te transforma? En una persona necia. Y la dignidad y la necedad jamás, jamás van de la mano, jamás. No son opuestas, pero son distintas. No se pueden mezclar como el agua y el aceite. Pueden estar en un recipiente, pero van a ser sustancias separadas. Pero a la semana yo me ponía a pensar, ¿por qué la gente a veces pide ayuda y cuando se la das, se empaca como mula y busca tener razón aún yo creo que inconscientemente sabiendo que está equivocada, o apuesta todas las fichas en la persona, sabiendo que la persona le da unas gotitas de amor, si se puede llamar así. Es cierto que de afuera las cosas se ven distintas que de adentro. Yo ni siquiera lo conocía personalmente a Joaquín. Lo he visto un par de veces, en reuniones de facultad o en un par de museos que fuimos. Pero estaba con la familia y Estela no podía presentármelo porque oficialmente no lo conoce. Es decir, lo puede saludar como una compañera de cátedra, nada más. 10 días después, cuando nos volvimos a juntar, me dice: este fin de semana no vino. Bueno, no habrá podido tener una excusa. Por eso no vino. Intenté tranquilizarla. No. No. Explícate porque no entiendo. Le conté que tuve una falta en mi periodo. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Y se lo dijiste? Sí. ¿Y no vino? No. No atiende su holomóvil. Trato de llamar de un holo teléfono, pero tampoco atiende las llamadas anónimas. ¿Sabes dónde vive? ¿Me estás diciendo que vaya a la casa a hacerle problemas? Jamás haría eso. Jamás. Él tiene muchos contactos por parte de su suegro, contactos políticos. Me haría trizas. Diría que invento para sacarle dinero. Estela, exclamé, yo también tengo contactos y muy buenos. Te aseguro que lo puedo hacer pedazos, figurativamente hablando. No quiero lastimarlo. Pero verdaderamente me desilusionó. Espera hasta la otra semana. Tal vez de verdad no pudo venir. Me falta la carpeta con mi nueva tesis de neurología. Y él la estuvo leyendo y dijo que era muy buena. ¿La has registrado? No. ¿Me estás contando que te la robó? O sea, te abandonó y se llevó tu tesis de neurología. Es más, esta semana escuché a 2 profesores que estaban comentando la tesis que presentó Joaquín. Pero eso es un robo. ¿Y qué pruebas tengo? Está escrita con la holocomputadora. Pero tu holocomputadora no tiene registro de identificación. Sí. Cada hoja que se imprime o cada hoja digital tienen un, lo que en el pasado se llamaba sello de agua, imperceptible, y un número de código, pero seguramente se tomó el trabajo de copiar en su holo ordenador las 800 páginas. Pero espera, espera, espera. Tú me dijiste que tenías una carpeta de papel. Pero tienes el original en tu holo ordenador. Entré y no está. ¿Está deleteado? ¿Y la carpeta de delete está vacía? Entonces lo hizo todo a propósito. Se enteró que estabas embarazada, huyó, y encima te robó una tesis que le va a dar prestigio. ¿Y tú? ¿Por qué no le comentas a tu padre, al profesor Navarro? La vez pasada discutí con padre. Se puso muy, muy mal. Finalmente se fue con los colegas de vacaciones, pero cuando volvió dijo que no disfrutó nada. Estuvo un par de días descompuesto en el hotel. Y cuando vino, estaba desanimado, sin ánimos de comer. Lo veo demacrado, bajó de peso, y te piensas que le voy a ir con este problema. ¿Y? Pero el embarazo no lo puedes ocultar. ¿Qué vas a decir? Cuando sea el momento. Cuando sea el momento ya veré. Pero esta fue una decisión mía. Y no me digas, Trinidad, yo te advertí. No te hagas la sabionda. Estela, no dije nada. Pero lo pensaste. No soy hipócrita, obvio que lo pensé, claro que lo pensé. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres una amiga que te diga todo que sí, que te mienta? ¿O alguien que te diga la verdad, aunque te duela? Se levantó llorando y me abrazó. ¿Qué hago? Tú tienes bastantes créditos. Tienes un buen apartamento. Puedes contratar a una niñera y seguir trabajando perfectamente. ¿Y el amor? En tu caso no fue amor, fue un espejismo. Te has encandilado. ¿Y de parte de él? De parte de él. Fuiste en escape de fines de semana. O sea, fui un objeto. No lo digas de esa manera. No te ataques a ti misma. A ti no te puedo decir nada porque lo hiciste de buena fe. A veces una persona se ciega. A todos nos pasa. Somos humanos. Somos seres humanos. No somos infalibles. No somos Dios. Me abracé. Le digo, de parte mía, no me gusta la palabra venganza porque mi forma de ser, como me conoce todo el mundo, mira, Trinidad Cabello, qué buena esencia que tiene, qué carismática, soy amable, amigable. Pero mi otra fase creo que ni tú, Estela, la conoces. Soy implacable con el error. Pero no esos errores cometidos sin querer como has hecho tú. Los errores crueles. Esta persona, Joaquín, de alguna manera lo tiene que pagar. Pero de esa manera, Trinidad, no te estarías poniendo del lado del mal, actuando con las mismas armas. Si dejarlo impune, piénsalo, Estela, dejándolo impune, ¿no estaría siendo cómplice del mal? Piénsalo tú. Mi misión en esta vida es ayudar, extender la mano a todo aquel que quiera ser ayudado. Y lo hago con genética, y lo hago con neurología. Pero en la vida cotidiana, en el común denominador, también lo tengo que hacer. Nos abrazamos y quedamos en volvernos a ver la semana siguiente. Antes de irme le dije, por la noche pongo mi teléfono en vibra, pero tengo un oído finísimo, lo escucho. Está bien. Cualquier cosa que surja, te llamo a tu holo teléfono. Y si no atiendes, a tu holo móvil. Nos abrazamos de vuelta y me marché. Compungida, cabizbaja, con un dolor tremendo en el pecho. Dicen que el que ama no puede odiar, porque el amor cubre todo. Pero el amor no ama las injusticias. Yo odio las injusticias. Gracias.